El sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicón, escrito por Luis Villalón Camacho, capítulo 17. Otoño del 485 antes de Cristo, mes de Pianepsión, durante el arcontado en Atenas de Filócrates. Los tiempos han cambiado mucho, por desgracia. Las nuevas generaciones de espartanos ya no son como las de antes. Los jóvenes carecen de espíritu de sacrificio. No saben lo que es el honor ni la vergüenza. Bueno, en fin, son blandos. ¿No estás de acuerdo? Estenelaidas hizo esa pregunta retórica a Timandro, quien apenas era capaz de articular palabra. El dolor físico que le causaba el tajo en la pierna y el emocional ante la visión de su esposa con la garganta atravesada por una jabalina que la sostenía en alto sin tocar el suelo, clavada en la pared de la casa, le impedían hablar y hasta respirar. Haces bien en no decir nada, Ilota. Eres listo. Si me dieras la razón, ofenderías a la raza espartana y tendría que matarte por ello. Y si no me dieras la razón, también tendría que matarte por llevarme la contraria. Aunque entonces quizá deba matarte igualmente por ser demasiado listo. ¿Qué opinas, Ilota? Estenelaida se encontraba a placer en aquellos juegos dialécticos, más propios de practicarse en una polis como Atenas que en Esparta. Así lo pensó el malherido Timandro, pero se cuidó mucho de decirlo. Sí, eres listo. Ven, salgamos fuera a esperar a tu hijo. Confío que no tarde demasiado. Tengo otros asuntos que resolver. Tú no sabrás a dónde ha ido.
No, balbuceó.
Me extraña, pero no importa. En realidad, deberías estar deseando que viniera. Así yo podría marcharme pronto y tú podrías buscar a alguien que te curara esa herida. Si se retrasa mucho, lo más seguro es que te mueras desangrado. ¿Qué me dices, Ilota? ¿Te gustaría que tu hijo regresara cuanto antes? Oh, vamos, contesta. Cualquier otro espartano consideraría una bajeza dialogar con un Ilota. Así que en el fondo deberías agradecer que me digne a hablar contigo.
Pero Timandro no contestó. Estaba ocupado con los ojos cerrados, preparando su espíritu para reunirse con sus antepasados, con sus abuelos, con sus padres y hermanos, y con su mujer, que acababa de subirse a la barca de Caronte. Aquel espartano decía venir a por su hijo, pero Timandro sabía que en realidad estaba allí para llevar a cabo la venganza divina que pesaba sobre su destino desde los tiempos de Argos. Finalmente la angustiosa espera acabaría. Finalmente la Moira Cloto cortaría la hebra de su vida y le haría reunirse con el sacerdote del Eragión de Argos y con los miles de argivos del bosque de Sepea. Y en su caída al inframundo, Timandro había arrastrado ya a su esposa y sin duda arrastraría también a su hijo. Decidió que no le haría preguntas a Sibotas cuando también éste cruzara la Estigia. No le haría reproches, no le recordaría lo que siempre le había dicho acerca de sus opiniones sobre los iguales. Acerca de esas reuniones de ilotas y periecos a las que acudía y en las que se hablaba de matar a los espartanos. Todas aquellas cosas que finalmente habían provocado que un igual viniera expresamente desde Esparta a matar a su hijo. Todo aquello ya daría igual una vez estuviera en el Hades, porque en el fondo Sibotas no tenía nada que ver en todo aquello. Aquello no era más que la venganza de los dioses que había caído sobre Timandro después de tantos años. El sol acabó de hacer el último tercio de su recorrido por el cielo y empezaba ya a ocultarse cuando se hicieron visibles a lo lejos las siluetas de dos jóvenes. Estenelaidas, el recién nombrado bienhechor de Cinosura, les miró y sonrió. Su antecesor Genares le había informado que en aquel lugar encontraría al fugitivo Hipógenes, quien había sido adoptado como hijo por el matrimonio que vivía allí. Era algo casi obsceno, un espartano adoptado por un ilota. Sin duda los tiempos habían cambiado mucho. Pero Genares no le había descrito físicamente al fugitivo, ni le había dicho tampoco que el matrimonio tuviera más hijos. «Por fin, abre los ojos, ilota. Supongo que uno de aquellos dos es tu hijo. ¿Quién es el otro? ¿Un amigo suyo, quizá? ¿Qué más da? Escucha, te haré una última pregunta. Si no hay respuesta, te mato. ¿Quién de los dos es? ¿Quién es tu hijo, perro ilota?» El anciano sabía que le mataría de todos modos, a él y probablemente también a ambos muchachos, pero percibió un pequeño resquicio por el que podría intentar salvar la vida de su hijo, aunque fuera a costa de la del otro joven, a quien también apreciaba como si fuera de su propia sangre. Al parecer, aquel monstruo espartano no había visto nunca a Sibotas, pensó. Abrió por fin los ojos y miró a las dos figuras que se aproximaban.
«El de la derecha», dijo con un hilo de voz, «el que va cojeando, ese es mi hijo Sibotas».
Estenelaidas le miró sorprendido.
«¿Cómo has dicho, Sibotas?»
El bienhechor giró la cabeza hacia los muchachos e hizo una mueca, como si intentara resolver un acertijo. Tras un breve instante, volvió a mirar de nuevo al anciano.
«Me tomas por estúpido, ¿no? ¿Pretendes engañarme, maldito ilota? ¿Crees que no sé que tu hijo se llama Hipógenes y que en realidad es un indeseable espartano fugitivo que no merece vivir por cobarde y por haberse degradado a sí mismo hasta el punto de aceptarte a ti, escoria, como padre adoptivo?»
¿Qué?
Timandro se dio cuenta de su terrible error. El bienhechor no buscaba a su hijo, sino a Hipógenes. Su mentira seguramente acababa de condenar a Sibotas y trató de desdecirse.
No te he mentido. Mi hijo es el otro. Ese no lo es. Ese...
El último sonido que salió de su boca fue imperceptible, ahogado por la espada que le traspasó el corazón.
Tu hijo es el otro, ¿eh? Así me gusta. Finalmente has querido salvarte. Lo imaginaba. Pero comprende que has de morir por haber pretendido engañarme.
Sibotas e Hipógenes, ya muy cerca de la casa, vieron a Timandro caer sin vida al suelo. Sibotas reprimió un grito y se lanzó a la carrera contra aquel igual que había asesinado a su padre. Hipógenes le siguió a cierta distancia, ya que su cojera no le permitía ser más rápido. Estenelaidas les vio venir. Cuando tuvo encimas y botas, le bastó con hacerse a un lado y apartarle con una cinta. El impulso del mesenio le llevó de bruces al suelo. Hipógenes se frenó y buscó a su alrededor algo que pudiera usar como arma. Estenelaidas ni siquiera había necesitado usar su espada para zafarse del ataque furibundo de Sibotas.
«Sois jóvenes y no me interesa matar a quien aún puede serle útil a Esparta trabajando. No soy como esos inconscientes de la Cripteia que por puro deporte matan ilotas sin respetar ese simple principio. Así que solo lo preguntaré una vez».
Esperando que la respuesta saliera de sus labios, miró a los ojos de Sibotas, que aún no había tenido tiempo de incorporarse.
¿Quién de vosotros es Hipógenes?
Los pensamientos se sucedieron vertiginosamente en la mente de Sibotas. Aquel espartano que había matado a su padre quería acabar también con Hipógenes, con su Hipógenes. Y si él moría, su vida no tendría sentido. Si es que algún sentido podía tener habiendo muerto ya Timandro. Pero si Hipógenes vivía, sería como si él mismo también viviera en su corazón. Sibotas tomó la decisión en un instante. Vio que Hipógenes se disponía a contestar al igual y mirándole a los ojos, mientras el igual le miraba a los suyos, concedió a su amigo el mayor regalo que nunca podría darle.
«Yo soy Hipógenes».
Estenelaidas no necesitó más. Con rapidez felina impropia de su edad, cortó el aire con su espada y de un tajo separó de ella la cabeza del cuerpo de Sibotas, cuya mirada seguía prendada en Hipógenes. La cabeza rodó y la sangre brotó del cuello como lava de un volcán en erupción.
«Al final el viejo me dijo la verdad. Era listo, sí».
«¡No!»
Hipógenes saltó sobre la espalda del bienhechor y ambos cayeron al suelo estrepitosamente. Pero la corpulencia de Estenelaidas superaba con creces la de su atacante y tuvo fuerza de sobra para levantarse con él pegado a su espalda y arrojarse contra la pared de la casa. El impacto hizo que Hipógenes le soltara. Estenelaidas se volvió y le golpeó con violencia varias veces en el rostro, para finalmente lanzarle contra el suelo. Su cabeza chocó contra una roca que se tiñó de sangre, e Hipógenes perdió el conocimiento antes de que su ira hubiera podido escapar de su cuerpo. Tuvo suerte de que el igual le creyera muerto y no le rematara. Estenelaidas, bienhechor de la aldea de Cinosura, de la polis de Esparta, recogió la cabeza de Sibotas y la introdujo en una pequeña saca. Montó en un caballo que, ajeno a toda aquella violencia, le esperaba apaciblemente junto a unos arbustos y marchó al trote. Dentro de la saca, los ojos sin vida de Sibotas seguían abiertos, con la imagen de Hipógenes grabada en sus retinas, mostrando aquella mirada que quedaría grabada para siempre en la torturada mente de Hipógenes. Verano del 484 a.C. Mes de Hecatombeón, durante el arcontado en Atenas de Leóstrato. Platea. Amanecía. Sigiloso como una serpiente, Para no despertar a Altea ni a su hijo Lacón, Arimnesto salió de su casa sin hacer apenas ruido. Llevaba poco equipaje, algunos alimentos y una pequeña manta por si refrescaba cuando se ocultara el sol. Tomó también consigo su lanza, ya que los años de Agogé le habían acostumbrado a tenerla siempre a mano, la necesitara o no. En cuanto estuvo fuera de la hacienda, aceleró el paso. El fresco de la mañana merecía ser aprovechado para adelantar tanto trecho como fuera posible antes de que el dios Helios empezara a castigarle por la infamia que estaba cometiendo al abandonar su familia. La noche anterior le había comunicado a su mujer la intención de marchar a Esparta en cuanto se hiciera de día. Y esta no había hecho ningún comentario al respecto. Arimnesto había preferido que se enfadara, que se opusiera al viaje. Así no se habría sentido tan culpable.
Tienes un hijo de 3 años.
Fue la única objeción.
Bien, mañana le diré a mi hermano que venga a ayudarnos en el campo.
Fue todo lo que hablaron. Arimnesto era consciente de que tras varios años de matrimonio, Altea se había adaptado a su laconismo como un peplo mojado se adapta al cuerpo de una doncella. Pero a veces le contrariaba la escasa oposición que su esposa mostraba a ese carácter seco y parco en palabras. Confiaba en llegar en unos 3 días, si podía mantener un buen ritmo. 4 a lo sumo. Su destino estaba a unos 1.400 estadios de distancia y en su anterior viaje, hace ya 10 años, había recorrido el camino pasando tan solo 2 noches al raso. Sin embargo, esta vez el trayecto iba a contar con una parada en un lugar que Arimnesto consideraba como su segundo hogar, si no el primero. No tardó en llegar.
¡Qué sorpresa! Has tenido que madrugar mucho para presentarte aquí tan temprano. Tu mujer no te deja dormir. Buenos días, Cabilides. Tengo que pedirte un favor.
Anión no dejaba de mirar a Arimnesto. No le había vuelto a ver desde el día de la cacería y le echaba de menos. La razón era simple. Su abuelo y su madre eran precisamente eso, abuelo y madre. Y ninguno de ellos podían hacer el papel de padre que Arión tanto necesitaba. Arimnesto sí podía.
Otra vez en Esparta, muchacho, dijo Cabilides, pese a que Arimnesto ya no tenía nada de muchacho. Ya sabes cuál es mi opinión, y por eso sé que no me la preguntarás. Así que dime de qué se trata ese favor que quieres pedirme, y dalo por hecho. Que cuides de mi mujer y mi hijo. Pásate por allí de vez en cuando. Ayúdales en los que puedas. Licofrón, mi cuñado, les echará una mano, pero confío más en ti. Él es aún un joven demasiado inexperto para todo. Y yo un viejo demasiado anticuado para todo. Pero velaré por ellos, no te preocupes. Lo habría hecho, aunque no me lo hubieras pedido. Pero Arimnesto, piensas volver, ¿verdad?
El espartano bajó la cabeza y tardó en contestar.
No depende de mí, Cabilides.
Su amigo quedó sorprendido por la respuesta, pero antes de que pudiera decir nada, intervino su nieto Arión, excitado como hacía tiempo que no estaba.
¿Y qué vas a hacer en Esparta? Llévame contigo, por favor. Aquí en Oenoe todo es muy aburrido. Yo nunca me he movido de aquí y todo el mundo que conozco ha estado ya en muchos sitios.
Pues yo no he estado en ninguno,
dijo con aridez su abuelo.
Esparta es un lugar peligroso para un jovencito como tú, Arión. Además, estoy seguro de que sea lo que sea que Arimnesto vaya a hacer allí, tu presencia le entorpecería. Porque no se trata de un viaje de placer, ¿verdad?
No, Arión, tu abuelo tiene razón. Esparta no es lugar para ti.
Ni para ti tampoco.
Masculló Cabilides. Arimnesto le miró de soslayo y tras una pausa siguió hablando.
Y si te llevara conmigo, tardaría mucho más en llegar. Hace ya demasiado tiempo que estoy retrasando este viaje. Primero a causa del invierno, luego por la cosecha.
Sé andar muy rápido. Incluso podemos ir corriendo si quieres. Por favor.
No es a él a quien debes pedírselo, Arión, dijo Cabilides, sino a tu madre o a mí. Y la respuesta de ambos es no. El chico dio un resoplido para mostrar su rabia y su disgusto y desapareció corriendo. Cabilides y Arimnesto le vieron alejarse y cuando estuvieron solos, el viejo se giró hacia el espartano y le miró muy seriamente.
Escucha, espartano estúpido. Sé que no quieres oírlo, pero vas a hacerlo, aunque sea como penitencia por el favor que me estás pidiendo. No me gusta nada lo que vas a hacer. No me gusta que vayas a Esparta, donde nada bueno puedes encontrar. Y no me gusta que abandones a tu esposa, a la que nunca has valorado como se merece. Y a tu hijo, que ha de crecer con un padre junto a él. Mira a Hipareta y mira a Altea. Es como comparar la hiel con la miel. ¿Y eres capaz de hacerle eso? Mira a Arión. Desde que perdió a su padre tiene la cabeza llena de pájaros. Es inconstante, inseguro. ¿Quieres que tu hijo sea así también?
Todo eso ya lo sé, Cabilides. Pero
los dioses te dicen que vayas. ¿Realmente crees que es así, Arimnesto? ¿Realmente crees que los dioses te hablan y te dicen que abandones a tu familia, tu vida en Platea, para volver al lugar del que saliste huyendo cuando tenías poca más edad de la que tiene ahora Arión? ¿Tan especial te crees, muchacho?
Cabilides parecía muy enfadado.
Mi destino pasa por volver a Esparta, amigo, y atar un hilo que hay suelto en el lienzo de mi existencia. Debo ir, Cabilides. Díganlo los dioses o no. Dime, ¿tiene algo que ver en todo esto lo que fuera que averiguaras en Anfiarao? ¿Está ahí la clave de esta estupidez que vas a cometer?
Arimnesto permaneció un tiempo en silencio con la mirada puesta en el suelo. Anfiarao. Hacía más de 20 años que había visitado el oráculo de Oropo. El oráculo del sueño. Sin levantar la vista, el espartano contestó.
Sí, Cabilides.
Su amigo le observó fijamente como si quisiera encontrar una mentira en la respuesta. Pero Arimnesto no mentiría en algo como aquello.
Venga, vale, pues como quieras. Ve tranquilo. Yo cuidaré de que a tu mujer y a tu hijo no les falte de nada.
Arimnesto no le miró. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el sendero, sintiendo los ojos de su amigo en la espalda. Fin del capítulo 17.